Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos un domingo más a esta cita con la información diocesana aquí, en COPE. Rafa Cardillo, al frente de la técnica, es uno de los que no han faltado y tampoco hemos faltado ni Karen Mendoza, ni este que les habla, Pablo Enríquez. Aquí nos separa. Creo que de esta forma podemos resumir la cantidad de noticias que genera la información eclesial, tanto a nivel mundial, nacional y, como no, local, en Sevilla. Estos días han corrido ríos de tinta con el tema de los abusos en el seno de la Iglesia. No son pocos los matices que genera este asunto y que no siempre se explican o no se tienen en cuenta en una lectura que tendría que estar ajustada escrupulosamente a la verdad. El tema tiene, yo creo que la suficiente gravedad como para que no se hagan valoraciones a la ligera, lecturas que poco o nada contribuyen al esclarecimiento de unos hechos que, dicho sea de paso, no se circunscriben ni muchísimo menos al ámbito de la Iglesia. Como ha recordado el arzobispo o la Iglesia española a través de muchas instancias, un solo caso es del todo punto intolerable, uno solo. Pero desgraciadamente, y quien diga lo contrario, yo creo que sencillamente no sabe de qué habla, los abusos a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta, también la Iglesia. Como han recordado los obispos esta semana, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia no hace más que discriminar a la mayoría de las víctimas a las que se convierte, ni más ni menos, que en víctimas de segunda. De todo esto se seguirá hablando. Hoy nosotros les recordamos también, y cambiamos de tercio, que hemos entrado en un mes, noviembre, que se vivirá de una forma muy especial en la catedral. El motivo no es otro que la celebración del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla, algo que debemos a nuestro patrón, al rey Fernando III. De ello les hablaremos en la segunda parte del programa. Antes sepan que hoy es el 31º domingo del tiempo ordinario y festividad, nada más y nada menos, que de Santa Ángela de la Cruz, de Madre Angelita. Esta tarde el arzobispo presidirá la Eucaristía en la Casa Madre, esta tarde concretamente a las 7. La semana que viene está cargada de referencias en el santoral dignas de recordar, y Karen se ha decantado por una.
Buenos días, hoy nos detenemos en un Papa Santo, San León I, que además es doctor de la Iglesia. Nació en Italia el año 400, fue elevado a la cátedra de Pedro y mereció con todo derecho ser llamado Magno. El apodo le viene de la predicación con la que apacentó a su grey, también por mantener la doctrina ortodoxa sobre la encarnación de Dios, una doctrina que fue afirmada por los legados del Concilio Ecuménico de Calcedonia. Pero hay un suceso histórico en el que resultó clave su participación. Corría el año 452 y ante el avance de los bárbaros, el Papa se entrevistó con Atila a las puertas de Roma, consiguiendo que el rey de los hunos aceptase un tributo cada año en vez de saquear la ciudad. Murió en Roma y su sepultura se venera en San Pedro del Vaticano. San León Magno es patrono de cantores, músicos y organistas.
Gracias, Karen. Y ahora damos paso al resumen de lo mucho que ha dado de sí esta semana, informativamente hablando. Comenzamos en la catedral.
El Cabildo Metropolitano ha introducido la tecnología inmersiva para complementar las visitas guiadas. Desde hoy entra en juego el uso de tecnologías como las gafas de realidad virtual en la divulgación catequética cultural de su patrimonio sagrado.
Congreso Internacional de Belenistas.
Nuestra ciudad ha acogido esta semana el Congreso Internacional y el Encuentro Nacional de Belenistas. Ayer se clausuró esta cita con una misa que se celebró en la catedral. Recordemos que se han dado cita a 600 belenistas procedentes de 17 países.
Hablamos ahora de formación cofrade.
El martes a las 9 de la noche tendrá lugar una mesa redonda en la Casa de Hermandad de la Estrella sobre las vivencias de la Jornada Mundial de la Juventud. Este acto forma parte del ciclo de formación de las Hermandades de Penitencia del Arciprestazgo de Triana Los Remedios.
Oración por la paz.
El próximo jueves se celebrará una vigilia por la paz en la Basílica de María Auxiliadora. Será presidida por el obispo auxiliar Monseñor Valdivia y comenzará a las 9 de la noche.
Hablamos ahora de los mártires sevillanos del siglo XX.
El profesor José Leonardo Ruiz será el encargado de presentar los perfiles de los 20 mártires sevillanos que serán beatificados el 18 de noviembre. La ponencia será el viernes a las 7 de la tarde en el Arzobispado.
Tiempo ahora para la reflexión semanal del arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sáiz Meneses.
Cada 5 de noviembre la Iglesia recuerda de forma especial a Santa Ángela de la Cruz. Ella observó la pobreza como un medio para acercarse a los pobres y llevarlos hasta Cristo. En su diario espiritual escribe: «Hay que hacerse pobre con los pobres para atraerlos a Cristo. Si para aconsejar a los pobres que sufren sin quejarse de los trabajos de la pobreza, es preciso llevarla, vivirla, qué hermoso sería un instituto que por amor a Dios abrazara la mayor pobreza, para de este modo ganar a los pobres y subirlos hasta él. Hay que contrarrestar el espíritu del mundo con este gran pensamiento: hacerse pobre con los pobres para llevarlos a Cristo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Como decíamos al comienzo del programa, el mes de noviembre va a estar polarizado por dos argumentos informativos en clave diocesana. De una parte, la beatificación de los mártires sevillanos del siglo XX y, por otro, la celebración del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano aquí, en Sevilla. Vamos a detenernos en este segundo tema y para hablar de ello tenemos el gusto de recibir en los estudios de COPE Sevilla a una persona que sabe de qué se habla. Don Francisco Ortiz, muy buenos días.
Buenos días.
No sé si como titular nos ha quedado bien que noviembre va a ser el mes de San Fernando en la Catedral.
Está haciendo tú durante todo el año. Desde el año pasado, en enero, comenzamos la celebración pues del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en nuestra ciudad, y noviembre especialmente, por tener la centralidad de la festividad de San Clemente, claro. Evidentemente pues tenemos los temas más fuertes.
Vayamos por partes. El pasado viernes se inauguró una muestra interesante en la que la catedral nos pone en situación, con San Fernando entrando en Sevilla. Hay mucho sobre el Rey Santo, sobre la Sevilla de la época, en el patrimonio de la catedral, es evidente. Y desde el viernes podemos retrotraernos 775 años. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Nos vamos a encontrar parte de la historia, pero sobre todo lo que hemos intentado es dar la actualidad al San Fernando en el siglo XXI.
¿San Fernando en el siglo XXI y eso cómo se hace?
Sigue siendo San Fernando una figura a la que nosotros podamos mirar, a la que nosotros podamos imitar y lo que nosotros podamos aprender. No olvidemos que fue un rey laico, no fue monje, ni cura, ni obispo, ni papa, y San Fernando fue un gobernante que fue capaz de llevar el cristianismo a una época muy convulsa en Sevilla. Sí, y sin embargo fue capaz de hacerlo. Tenemos que aprender e imitarlo.
Usted que también conoce la catedral y, como no, esta exposición, ¿por qué no nos recomienda algunos detalles de la muestra que no debemos pasar por alto bajo ningún concepto?
Vamos a utilizar toda la catedral para exposición. El trasaltar, el trascoro, uno de los atrios del coro, incluso la capilla de la Virgen de la Granada, la capilla de San Onofre, en donde podemos ver pues distintos aspectos de la vida de San Fernando y de la historia de Sevilla en aquella época. Lo más novedoso, por así decirlo, puede ser el tema virtual, recreando pues la muerte del rey San Fernando, y el visitante puede introducirse en ese momento. Y también, como novedoso, pues la visita de la capilla en el patio de los Naranjos, que es la más original que tenemos ahora mismo, de la catedral almohade, que todavía se conserva. Entonces se va a poder visitar y ver allí también pues maquetas y planos de la ciudad de la época que conoció el rey San Fernando.
A mí me llama la atención que se habla de la restauración del culto cristiano. Así vienen todos los carteles, los folletos que se han editado, ¿verdad? Un aspecto quizás no tan destacado cuando se rememora la reconquista de Sevilla por parte de Fernando III. Sin embargo, aquello, que la cruz volviera a ocupar espadañas y fachadas, marcaría la Sevilla que ha llegado a nuestros días.
Indudablemente. San Fernando lo que hizo fue meter una cultura distinta, una cultura que ya existía en nuestra Sevilla en la época de los visigodos y que tenemos historia de ella, pues San Leandro, San Isidoro y anteriormente en la época romana, pues Santa Justa, Santa Rufina, que la historia de la iglesia de Sevilla, una historia muy antigua, que tuvo un paréntesis y que luego San Fernando pues pudo recuperar y que de ahí vivimos cada uno de nosotros. Somos la iglesia que somos, con la estructura incluso que tenemos ahora mismo, gracias pues a la instauración del culto cristiano que hace San Fernando, que no viene a Sevilla arrasando Sevilla y construyendo una ciudad nueva, sino pues sobre la ciudad que ya tenía, él pues pone los valores cristianos y el espíritu cristiano.
Esto es lo referente a la exposición, pero no es lo único. Del 13 al 15 de noviembre se va a desarrollar el primer ciclo de la cátedra Magna Hispalensis. ¿En qué va a consistir?
Pues un convenio que hemos hecho con la Facultad de Teología de aquí de Sevilla, en donde pues procuramos también potenciar la cultura que el Cabildo siempre ha tenido a bien hacerlo, de ser pues un promulgador de cultura en medio de nuestra sociedad. Y lo que queremos es profundizar en algunos temas que tal vez la exposición pues no puede profundizar simplemente en una fotografía o una imagen. Vamos a tratar pues la figura del rey San Fernando y la restauración de la iglesia en Sevilla en el siglo XIII, que vendrá la doña Isabel Montes, que es catedrática de historia medieval. Tendremos también una mesa redonda sobre cómo fue el paso de la mezquita a la catedral. Ajá. Que tendremos varios arquitectos en esa mesa redonda, como pueden ser Antonio Almagro y Alfonso Jiménez, y tendremos también, indudablemente, una de los legados que nos ha dejado el rey santo, es la mariología nuestra y la manera de entender a la Virgen en Sevilla, y vendrá el padre don Álvaro Román para tratar la mariología en la época fernandina y en la época alfonsín.
Es interesante y hasta novedoso, yo creo, que dos instituciones del peso en Sevilla, que tienen la Facultad de Teología y el Cabildo Catedral, unan, bueno, sus recursos para una finalidad cultural de este nivel, ¿no?
Claro, yo creo que nosotros tenemos que ir sumando con todas las instituciones. Evidentemente, con la facultad tenemos que ir remando a una. Ya lo hacíamos anteriormente con otros ámbitos y ahora pues hemos creado una cátedra especial para que ese hermanamiento, por así decirlo, pues podamos ir creando constantemente iniciativas nuevas de promoción de la cultura.
¿Y esto habla de una catedral viva?
Eso habla de una catedral que está continuamente en auge y continuamente pues promoviendo la fe y la cultura.
Si miramos la agenda de este mes, hay dos citas marcadas en rojo desde la catedral. La primera de ellas, el día 23, una festividad de San Clemente que este año será especial.
Peculiar. Porque en la procesión de la espada, que venimos haciendo todos los años junto con el ayuntamiento, este año queremos subrayarla o enriquecerla de alguna manera. Saldrá la Virgen de las Batallas, que unida íntimamente a San Fernando, y saldrá también las tablas alfonsí, que aunque son del hijo, pero indudablemente siempre se han unido también mucho a la vocación de San Fernando. Y la procesión, en vez de ser por naves interiores, pues la haremos por el exterior de la catedral, saliendo por la puerta de palo, entrando por la puerta de San Clemente, en el sagrario. Daremos así paso también a la inauguración del sagrario y mostrar el sagrario después de su restauración. Entrará la procesión pues por la puerta de San Fernando en la catedral para seguir por últimas naves hasta llegar al altar mayor y poder celebrar la Eucaristía con esas tres reliquias.
Si el tiempo acompaña.
Si el tiempo acompaña y si no acompaña, pues por dentro como siempre. Y no cambiamos nada. La misma tarde del día 23 tendremos presidiendo el altar mayor la Virgen de los Reyes, que es algo extraordinario y hace años que no lo veíamos, en donde tendremos la Eucaristía presidida por el señor arzobispo e invitaremos pues no solo a instituciones fernandinas, sino también a todas las parroquias de las colaciones de aquella época.
Y dos días después, procesión extraordinaria.
Dos días después tendremos procesión extraordinaria de San Fernando y acompañará esta procesión pues una advocación de una imagen fernandina pues muy señalada en nuestra diócesis, como es la Virgen de Balmes.
No paran, ¿eh?
No paramos.
Dejamos para otro programa, si le parece, nos come el tiempo, toda la programación cultural, catequética, pastoral, que sin duda está llevando a cabo el Cabildo Catedral con bastante éxito desde hace algunos meses.
Pues sí, que es verdad. Cuando queréis me tenéis a vuestra disposición.
Don Francisco Ortiz Bernal, deán del Cabildo Catedral de Sevilla, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Amigos, hemos estirado el tiempo todo lo que ha dado de sí. Le dejamos con el bueno de Freddie Mercury y con los compañeros de fin de semana. Pero no nos falten. Ya saben que tenemos otra cita dentro de 7 días aquí, en la COPE. Viene el frío, así que cuídense. Ya saben que todos somos, de una forma u otra, insustituibles. Feliz semana. Can I be saved?